significa comer sin más, comer cualquier comida, pero a veces se refieren a compartir la cena del Señor. Y en Hechos 20, capítulo, versículo 7, tenemos otro ejemplo en Hechos de la práctica de la Santa Cena entre los primeros cristianos. Hay más ejemplos, pero estos son algunos. Y en su carta, su primera carta a los Corintios, Pablo habla de la cena del Señor tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 11. Y una cosa interesante que muchas veces nos olvidamos de ella es que en 1 Corintios 10 el énfasis de Pablo está en la comunión entre los creyentes, participando juntos del pan y del vino. Mientras que en 1 Corintios 11 Pablo explica cómo Jesús le transmitió a él lo de la Santa Cena y él a su vez se lo transmite a los corintios y a las otras iglesias que había en aquel entonces. Entonces, esta sería la base bíblica de la Santa Cena. Tres de los cuatro evangelios, Hechos de los Apóstoles y 1 Corintios. Y bueno, Viviana, que por cierto, digo entre paréntesis, es la que siempre prepara los PowerPoint. Es decir, si tienen cualquier mérito, es de ella. No, yo no tengo ningún mérito en el PowerPoint. Pero ella nos ha puesto una especie de problema, y es que hay que rellenar las letras que faltan. Este es un resumen de lo que yo acabo de decir en cuanto a dónde viene la Biblia lo de la Santa Cena, ¿no? En esos tres evangelios, Hechos y Corintios. Entonces, ella ha resumido lo que yo vengo diciendo, pero hay que buscar las letras que faltan. Esto es para que prestéis un poco más atención a la pantalla, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra? La institución. Hemos visto la institución en los evangelios de la cena. La práctica de la cena del Señor en el libro de Hechos, ¿no? La transmisión. Jesús a Pablo, Pablo a los creyentes, etc., ¿no? Y la corrección de abusos. Pues eso no lo había dicho y lo habéis aceptado. Así que muy bien. En 1 Corintios 10 y 11, Pablo está corrigiendo ciertos abusos en la iglesia en Corinto en cuanto a la cena del Señor. Entonces dice incluso que algunos estaban emborrachándose durante la Santa Cena, no se estaban esperando unos a otros como tocaba hacer. Dice que el Señor estaba ya como poniendo disciplina sobre los creyentes por esos abusos. Entonces había una serie de problemas y una serie de prácticas hipócritas entre los creyentes que Pablo pretendía corregir en 1 Corintios 10 y 11. Entonces, esto es lo que hemos visto en cuanto a de dónde sacamos nuestra forma de entender lo del pan y el vino. Pues lo sacamos de la Biblia, evidentemente lo sacamos de los evangelios, de Hechos y de las cartas, la primera carta a los corintios. Ahora, la siguiente pregunta de las siete es, ¿qué es la cena del Señor? Y de las siete preguntas, esta es la más cortita, o sea, cuestión de segundos. La cena del Señor es el segundo de los dos mandatos especiales de Jesús. ¿Cuál es el primero? El bautismo. O sea que hay muchos mandamientos o mandatos, si queréis, de Jesús en los evangelios. No hay solo dos, hay más. Pero de todos esos mandatos de Jesús en los evangelios, hay dos que son especiales por razones que ya hemos repetido varias veces y que veremos ahora, pero primero está el bautismo y después está la cena del Señor, como segundo mandato especial de Jesús dirigido a su iglesia, incluyéndonos a nosotros, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿por qué es, en este caso, la cena del Señor un mandato especial de Jesús? Pues por las razones que hemos visto antes, la cena del Señor fue instituida por Jesús mismo, simboliza nuestra salvación, hablaremos más sobre eso, implica el uso de símbolos físicos y tangibles, pan y vino, en este caso, es un medio de gracia, es decir, es una cosa que usa el Señor para hacernos bien espiritualmente, igual que el bautismo y otros medios como la Biblia, la oración, la comunión cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego seguirá vigente, igual que el bautismo, hasta que Jesús vuelva. O sea que estas cinco características son las que hacen que tanto el bautismo como la Santa Cena sean mandatos de Jesús un poquito especiales, porque no todos los mandatos o mandamientos de Jesús tienen estas características, pero estos dos sí que las tienen y eso les hace ser un poco más especiales, ¿vale? Muy bien. La cuarta pregunta, ¿qué simboliza la cena del Señor? Bueno, el domingo pasado vimos que el bautismo simboliza nuestra experiencia de la salvación. ¿Os acordáis, los que estuvisteis la semana pasada? El bautismo simboliza cómo nosotros experimentamos la salvación. Es decir, durante nuestra vida hay un momento, hay una etapa en nuestra vida cuando vamos conociendo la Biblia, vamos conociendo a Jesús en la Biblia y tenemos la experiencia de llegar a ser creyentes. Nos arrepentimos, creemos en Jesús como Salvador, es nuestra conversión, aunque no sepamos la fecha exacta o siquiera el año, cuando fue, en nuestro caso, no importa, lo importante es que seamos creyentes, no que sepamos desde qué fecha lo somos. Entonces, el bautismo simboliza nuestra experiencia de la salvación, pero la cena del Señor simboliza la base de nuestra salvación. Expliqué esta diferencia la semana pasada. Una cosa es la base. ¿Cuál es la base de mi salvación? No es mi fe, no es mi conversión, no es lo que me pasó a mí. La base de mi salvación es lo que hizo Jesús por mí hace 2000 años y lo que sigue haciendo por mí, porque Jesús sigue orando por nosotros y sus oraciones también forman parte de la base de nuestra salvación. Pero no depende de mí o de nosotros, depende de Él, de lo que Él ha hecho y hace por nosotros, ¿vale? Pero cuando hablamos de la experiencia de la salvación, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos entendimiento del mensaje de Jesús en la Biblia para que lo entendamos y para que lo aceptemos, lo abracemos personalmente. Es nuestra conversión y nuestra conversión es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Veis la diferencia? La base es la obra de Jesús por nosotros, su obra en la cruz por nosotros. Pero la experiencia de la salvación es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero sin Jesús y sin el Espíritu Santo sería imposible que pudiéramos ser cristianos o salvos, porque nuestra salvación se debe a la obra de Jesús por nosotros y a la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando de la obra de Jesús por nosotros. Y sobre todo la cena del Señor simboliza, digo abajo del todo, ante todo, la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Bueno, digo esto, déjame que explique un poco esto. Jesús hizo muchas cosas muy importantes para salvarnos y todas son importantes. Por ejemplo, su encarnación. Se hizo carne, se hizo un ser humano. Él antes de hacerse un ser humano, él era Dios, pero no era todavía un ser humano. Era Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero cuando se hizo un ser humano, cuando fue concebido en el cuerpo de María, y después nació, y después fue creciendo como cualquier niño humano, pasando por las etapas del crecimiento de adolescente, joven, hombre, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de lo que Él hizo para salvarnos. Jesús vivió una vida perfecta, sin ningún pecado, nunca pecó. Es la única persona humana que ha vivido una vida entera sin cometer ni un solo pecado. Y si no hubiera sido así, tampoco habría podido salvarnos, porque Él tiene que ser alguien perfecto. Entonces, su vida perfecta es tan necesaria para nuestra salvación como su muerte en la cruz. Pero su muerte en la cruz es la culminación de su increíble amor por nosotros. Y es en la cruz donde Él se coloca en el lugar nuestro para recibir el castigo que nosotros merecemos por ser pecadores. Y Él se coloca en nuestro lugar como nuestro maravilloso sustituto. Y Él recibe la ira de su Padre para que nosotros no tuviéramos que recibir esa ira que merecemos. Entonces, hay muchas cosas en Jesús y en su vida y en su muerte, etcétera, etcétera, que son totalmente imprescindibles para que gente como nosotros hoy podamos ser cristianos, personas salvas por la gracia de Dios. No termina con su muerte, porque también su resurrección es necesaria para nuestra salvación. Y después de resucitar, Jesús estuvo 7 semanas apareciéndose a muchísima gente, demostrando que estaba vivo, y después ascendió al cielo, o sea, volvió a casa, se sienta a la diestra de su Padre y empieza a orar por nosotros. Es decir, hay un montón de cosas que Jesús hizo y que está haciendo y que va a hacer cuando venga por segunda vez, y todo eso es necesario para la salvación nuestra. Pero la Santa Cena, de una forma especial, simboliza la parte que es la muerte de Jesús en una cruz romana por amor a nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él se puso donde tú y yo teníamos que habernos puesto o haber sido puestos. Y fue para recibir el castigo, no de ningún pecado suyo que no tenía ninguno, sino de nuestros pecados, de todos tus pecados y los míos. Él se puso en la cruz voluntariamente para sufrir tanto por nosotros. Y cuando tomamos el pan y el vino, de una manera especial, estamos celebrando con gratitud y con amor esa muerte tan especial y tan terrible de Jesús en la cruz por nosotros. Entonces, eso es lo que simboliza, ante todo, la cena del Señor. Simboliza la muerte de Jesús, permitiendo que los soldados romanos le colgasen en esa cruz en medio de los dos ladrones, y él ahí derrama su sangre voluntariamente. Él da su vida, se sacrifica voluntariamente para que nosotros pudiéramos tener vida y perdón de pecados. Y este es el centro de la buena noticia, que es el mensaje cristiano. El cristianismo no es una religión, no es siquiera una iglesia, es una noticia, y la mejor noticia de todas las noticias, porque es cómo tú y yo podemos conocer a Dios de verdad, cómo podemos recibir el perdón de pecados, y es todo por lo que Jesús hizo por nosotros, y lo celebramos cuando tomamos el pan y el vino. Así es como debería ser nuestra manera de celebrar este mandato especial de Jesús, que es la cena del Señor. Bueno, pregunta número 5. Esta pregunta puede parecer un poco fuera de lugar, lo reconozco, pero es porque tiene que ver también, aunque sea indirectamente, con el punto anterior, que es qué significa la Santa Cena. Significa la base de nuestra salvación, y cuál es esa base, todo lo que Jesús ha hecho y está haciendo y va a hacer para salvarnos. Pero ahora hacemos un paréntesis histórico breve para decir qué enseñaron los reformadores sobre la cena del Señor. Cuando hablo de los reformadores, ¿sabéis de quiénes estoy hablando? Sus nombres vienen aquí también con espacios en blanco. ¿Quién es el primero? ¿Y el segundo? Zwinglio. ¿Y el tercero? Calvino. Bueno, hubo más reformadores, pero estos son los 3 más conocidos. Que, por cierto, también digo entre paréntesis, porque es una cosa que a veces perdemos de vista. Lutero y Zwinglio fueron contemporáneos. De hecho, tenían casi la misma edad. Solo había como un mes y medio de diferencia entre Lutero y Zwinglio. Pero Calvino pertenece a otra generación posterior. Él podía haber sido hijo de Lutero o de Zwinglio por su edad. Es decir, hay dos de la primera generación, Lutero y Zwinglio, y luego Calvino pertenece a la siguiente generación, la segunda generación de los reformadores. Pero vamos, el caso es que estos tres grandes teólogos o grandes hombres de Dios discutieron entre sí, o Calvino con los seguidores de Lutero cuando Lutero ya no estaba, pero hubo muchos debates, ¿no? Pero debates a veces muy acalorados entre los reformadores y sus sucesores, sus discípulos, sobre la Santa Cena. Fue el tema que más discutieron en el sentido negativo, en el sentido de nunca ponerse de acuerdo, de cada uno darle su propia interpretación, etcétera, etcétera. Fue un problema para tener una mayor comunión entre ellos o entre sus seguidores después. Entonces, voy a resumir en muy pocas palabras las ideas principales. Lutero, aunque rechazaba la idea católica de la transubstanciación, y aunque esa palabra nos asuste un poco porque es un poco larga, pero transubstanciación significa un cambio de sustancia. Trans es cambio. Transubstanciación, cambio de sustancia. ¿Y qué pretende decir la Iglesia Católica? Lo veremos después, pero básicamente que hay un cambio en el pan y el vino, y literalmente el pan y el vino dejan de ser pan y vino y se convierten o se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, literalmente, pero literalmente. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, como si fuera por magia, ese pan ya no es pan, ya no tiene la sustancia de ser pan. Tiene otra sustancia distinta que es, ahora es el cuerpo de Jesús. Entonces, eso es lo que sigue diciendo la Iglesia Católica sobre la transubstanciación. Que, por cierto, sabéis que hubo muchos quemados en las hogueras a partir de la Reforma, incluso antes de la Reforma, hubo muchos hermanos y hermanas nuestros de diferentes países, edades, hombres y mujeres, jóvenes, que fueron quemados en diferentes hogueras. Y sabéis, una de las principales causas por las que fueron quemados en la hoguera fue por negar la transubstanciación. O sea, fue así de sencillo. Una cosa que para nosotros no nos entra en la cabeza, fueron quemados en la hoguera principalmente porque dijeron, yo ya no creo en esa tontería que es la transubstanciación, que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. No lo creo porque no lo enseña la Biblia. Y fueron quemados por eso. Si hubieran dicho, vale, acepto la transubstanciación, no habrían sido quemados. Pero fueron quemados por eso, más que por cualquier otra cosa que hubieran hecho o hubieran dicho. Entonces, pero Lutero insistía en lo que él llamó la consubstanciación, que quiere decir no hay ningún cambio en el pan y el vino, pero cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Cristo viene literalmente desde el cielo y se hace presente al lado del pan y el vino. No es que el pan y el vino se conviertan en su cuerpo y su sangre, sino que él viene con su cuerpo y su sangre al lado de y por encima de y por debajo de, como si fuera rodeando el pan y el vino. Esta fue la idea de Lutero. Es una idea que, en mi opinión, no tiene ninguna base en la palabra de Dios. Y demuestra que Lutero todavía estaba bajo la influencia de la idea anterior de la Iglesia Católica. Zwinglio, que era contemporáneo de Lutero, él insistía en que el pan y el vino solamente son un recordatorio, nos recuerdan lo que Jesús sufrió y lo que hizo por nosotros. Es simplemente algo para que no nos olvidemos nunca, es como algo para llamar la atención, para que sea algo inolvidable, es un recordatorio, pero nada más, no hay que buscarle más significado que ese significado. Y Calvino añade una generación más tarde que Lutero y Zwinglio, Calvino dice, la Santa Cena es una señal y un sello del pacto de Dios con nosotros en la salvación. Dios se ha comprometido con su pueblo en un pacto, en un compromiso eterno con su pueblo, y tanto el bautismo como la Santa Cena son no solamente recordatorios, aunque él no negaba eso, sino que son señales y sellos, que es la palabra especial que usa Calvino para describir lo que él quiere decir. Es como para sellar, es como para ponerle el sello de autoridad sobre nuestra salvación, porque es el compromiso de Dios, y ese compromiso de Dios se ve en el bautismo y se ve en la Santa Cena como mandatos especiales de Jesús. Entonces hubo estas diferencias entre los tres grandes reformadores. Y para lo que pueda valer, y no creo que valga mucho, mi postura es una postura entre la de Zwinglio y la de Calvino. Es una opinión personal mía. Yo creo que Zwinglio se quedó un poco corto diciendo que solo es una cosa y nada más, pero creo que Calvino quizás se pasara un poquito con eso de señal y sello del pacto. Pero algo importante quiso decir, él quiso transmitir la idea, cuando tomamos el pan y el vino, no es solo nuestra memoria lo que está funcionando, sino que de alguna forma nos estamos beneficiando espiritualmente del compromiso de Dios desde la eternidad pasada con nosotros, su pueblo. Y creo que no fue malo que Calvino enfatizara ese compromiso de Dios que se ve en el bautismo y en la Santa Cena. Vamos a seguir. Pregunta número 6, solo quedan dos. ¿Cómo debemos practicar la Cena del Señor? Y bueno, sobre esta pregunta, o sea, en la práctica, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos practicar este mandato de Jesús de tomar el pan y el vino? Y bueno, he puesto aquí 8 puntos, pero podría haber puesto, no sé, algunos más, pero algunos son obvios, como el primero, hay que usar pan y vino. Pero hay otros que no son tan obvios, pero que pueden ser importantes. Ahora, muy brevemente, os explicaré un poco lo que quiero decir con estos 8 puntos. Todos estos puntos responden a la pregunta, ¿cómo en la práctica debemos hacer lo del pan y el vino? Bueno, con pan y vino, examinándonos a nosotros mismos. Dice Pablo que nos examinemos antes de tomar el pan y el vino, que examinemos nuestros corazones. Es decir, que haya un autoexamen, no una introspección poco sana, sino un autoexamen correcto, equilibrado, sano de nosotros mismos a la hora de tomar el pan y el vino. Decentemente y con orden, como todas las cosas que manda Pablo en Corintios o el Señor en los Evangelios. Ahora, el cuarto punto, tendré que explicarlo, conscientes de la relación vertical y también de la relación horizontal. Cuando hablo de la relación vertical, me refiero a nuestra relación con el Señor. Cuando tomamos el pan y el vino, estamos expresando que estamos en relación con Cristo. Es una relación entre nosotros aquí y Él, es una relación vertical. Pero no perdamos de vista que también existe una relación horizontal, que es la relación entre todos nosotros. Y creo que podemos caer en ambos errores, en los dos extremos. O sea, podemos solo pensar en la gente de la iglesia, en los que tenemos a nuestro alrededor, que podemos ver con nuestros ojos físicos y pensar, qué bonito, ¿no?, poder tomar un banquete espiritual como iglesia. Pero perder de vista al protagonista, que es Jesús, ¿no? Pero también sería un error solo pensar en mi relación con Jesús y olvidarme de mis hermanos y hermanas, que también son parte del cuerpo de Cristo, de mi familia espiritual. Entonces, cuando tomamos el pan y el vino, sugiero que debemos pensar en ambas relaciones, en la relación con Jesús, pero también en la relación con los hermanos. Y la segunda relación es el énfasis en 1 Corintios capítulo 10, en la enseñanza de Pablo sobre la Santa Cena. Dice que al igual que usamos y partimos un solo pan y luego lo vamos repartiendo, dice, somos un solo cuerpo también. O sea, que hay un simbolismo no solo del cuerpo y la sangre de Jesús, aunque es lo más importante, pero también hay un simbolismo en cuanto a nosotros como cuerpo de Cristo en el lugar donde estemos cada uno. Como parte de nuestra adoración o como parte de una cena fraternal. La semana pasada o la anterior surgió la pregunta, ¿no celebraban los primeros cristianos la Santa Cena durante una cena normal? Y yo respondí, pues que sí, que en 1 Corintios es la imagen que tenemos de una cena durante la cual en un momento se participa del pan y el vino. Pero también dije que no tiene que ser así siempre necesariamente, pero no es malo que de vez en cuando celebremos la Santa Cena durante una cena, una comida, un banquete o algo así. Entonces yo sugiero que debemos celebrar la Santa Cena como, o bien como parte de nuestra adoración como hoy, o bien en otro momento como parte de una cena fraternal. Con cierta frecuencia, yo entiendo que la Biblia no especifica con qué frecuencia debemos celebrar la Santa Cena. Hay hermanos y muchos que insisten en una celebración todas las semanas y dicen que bíblicamente debería ser todos los domingos. Yo no encuentro, sinceramente, eso en la Biblia. Yo no encuentro una insistencia en que tiene que ser todos los domingos. Y a veces usan Hechos capítulo 20 cuando hay dos domingos, cuando se habla de Pablo en diferentes lugares celebrando el pan y el vino con diferentes hermanos, pero no dice que tengamos que hacerlo así todos los domingos. Dice un domingo, Pablo lo hizo así con los hermanos de tal sitio. Y otro domingo, Pablo celebró la Santa Cena con los hermanos de esa iglesia, pero no como un mandato obligatorio para nosotros. Creo que somos libres para decidir si va a ser cada domingo o cada mes o tres veces al año, pero tiene que ser con cierta frecuencia, porque de todas las veces que comáis este pan, todas las veces que bebáis este vino, y eso implica por lo menos una cierta frecuencia, ¿no? Para mí no sería mucho celebrar la cena una vez al año, para mí sabría a poco una vez al año, aunque hay iglesias presbiterianas que lo hacen una vez o dos al año, hay que respetarlo, no dice nada la Biblia, pero yo creo que todas las veces que lo hagáis implica una mayor frecuencia que una vez al año o dos. Evitando tratarla como un rito religioso aburrido, evitando los abusos que menciona Pablo, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos de lo que yo entiendo que debería ser nuestra práctica de celebrar el pan y el vino de la cena del Señor, ¿vale? Y bueno, voy a correr para terminar. Pregunta número 7 y última. ¿Qué otros errores debemos evitar? Tal, tal, tal. Y quiero mencionar 6 errores de la Iglesia Católica acerca de la Santa Cena. Y cuando hago esto, yo no sé si hay alguien aquí católico, o sea, no quiero ofender a nadie, si es tu caso y eres católico o católica. No quiero faltar respeto a ninguna iglesia, pero estoy diciendo simplemente lo que dice la propia Iglesia Católica. No estoy diciendo nada que ellos rechazarían. Yo estoy resumiendo la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Porque cuando quieres criticar a alguien, digo entre paréntesis, según Timothy Keller, y creo que tiene toda la razón, siempre tienes que intentar resumir el argumento de la persona con la que no estás de acuerdo de la mejor forma posible para que esa persona firmaría lo que tú estás presumiendo de sus argumentos. Si tu adversario o tu contrincante dice, yo nunca he dicho eso, o yo no diría eso. Entonces, es una distorsión de lo que yo he dicho. Pero tenemos que intentar reflejar la veracidad de lo que están diciendo las personas con las que no estamos de acuerdo. Y en este caso, estas 6 cosas son enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica sin ninguna adición de mi parte. Simplemente es lo que dice la Iglesia. Y digo yo que que no vamos a encontrar esto en la Biblia y por lo tanto no lo aceptamos. Pero dicen lo que ya hemos dicho, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, la transubstanciación. Pues no lo vemos en la Biblia. En la cena del Señor, Jesús se hace físicamente presente en el pan y el vino. O sea que ya no es pan, ya no es vino, es Cristo y nada más. Ya no hay pan, ya no hay vino sobre la mesa, sobre el altar. Es el cuerpo de Cristo y su sangre, pero literalmente, no metafóricamente, no espiritualmente, no. Físicamente, Jesús se hace presente. Hoy domingo, donde habrá un montón de misas en el mundo entero, en cada misa están diciendo que Jesús se hace físicamente, literalmente presente, nada más pronunciarse las palabras, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ya no tenemos pan y vino, lo que tenemos es Cristo en persona delante. Y eso lleva al tercer punto, dicen que hay que inclinarse en adoración, no sé si lo habéis visto en Corpus Christi, en alguna fiesta católica de estas que hay, cuando pasean la hostia consagrada por las calles de algunos pueblos y ciudades aquí en España y en otros países, y se supone que la gente en la calle tiene que inclinarse o postrarse ante eso porque entienden que ya no es pan, es Cristo el que está siendo paseado por las calles. No estoy exagerando, estoy diciendo la pura y sencilla verdad sobre la idea. Si el pan y el vino ya no son pan y vino, sino que es Cristo literalmente en persona, el Hijo de Dios delante de nuestros ojos, ¿cómo no vamos a postrarnos o inclinarnos ante Él? Porque es Él quien está ahí. Si viniera Cristo en persona desde el cielo, ¿acaso no nos postraríamos en adoración ante Él? Pues dicen que cuando pasean el pan y el vino, o el pan por las calles, hay que inclinarse en adoración ante el pan y el vino, porque ya no es, es Cristo. La misa, dicen, es un verdadero sacrificio, el mismo sacrificio de Jesús en la cruz, pero incruento, o sea, no sangriento, sin sangre, pero aparte de esa única diferencia, sin sangre, en todo lo demás, dicen que la misa es un sacrificio. No es ni solamente un recordatorio, no es solo lo que decía Calvino, una señal y un sello, es mucho más que eso. Es el mismo sacrificio de Jesús que su sacrificio en la cruz. Entonces, la única diferencia es que ahora no hay sangre, es incruento, es no sangriento, pero en todo lo demás se trata del mismo sacrificio de Jesús en la cruz. Número 5, el simple hecho de participar de la misa transmite gracia a los que participan independientemente del estado espiritual. Es decir, no hay que tener fe. No es necesario que tú tengas fe. Pero si tú pasas delante al altar y recibes la hostia y la tomas y la comes como buen católico, aunque tú seas ateo, aunque tú seas un asesino, aunque no tengas nada de fe, no importa, porque lo que significa la palabra, las palabras latinas, ex opere operato, quiere decir, solo por el hecho de participar de un sacramento de la Iglesia, te beneficias. Tengas o no tengas fe, estés en paz con Dios o no estés en paz con Dios, es decir, es una idea equivocada de la gracia de Dios. Dicen que se transmite la gracia de Dios sea que tú tengas fe o que no tengas fe, no importa. Pero la enseñanza de la Biblia es que si no tenemos fe en Cristo, no nos beneficiamos de un simple rito religioso. Porque si no tengo fe, no puedo recibir la gracia de Dios, porque la gracia de Dios viene a través de la fe en Jesús. Por lo tanto, el estado espiritual de la persona sí que es importante a la hora de beneficiarse o no del pan o el vino o de lo que sea, ¿no? Y dicen que no hace falta tomar el pan y el vino, las dos cosas, la gente normal como nosotros. ¿Por qué? Porque esto también hay que entenderlo. Dicen que todo Jesús está presente en ambos elementos. En el pan, todo Jesús está en el pan. En el vino, todo lo que es Jesús está en el vino. Entonces, claro, si todo Jesús está en el pan, si tomo el pan, estoy tomando a todo Jesús y por lo tanto me sobra el vino. Y por eso el sacerdote termina el vino después, pero no hace falta que la gente lo tome porque ya solo tomando el pan es suficiente, porque ya han tomado a todo lo que es Cristo y no hace falta nada más. Es la teología detrás de la idea de que no es necesario, aunque se haga ya en algunas iglesias, en diferentes países, la gente toma el pan y el vino, pero la norma sigue siendo que no es necesario tomar el pan y el vino, porque todo Cristo está presente, tanto en una cosa como en la otra. Conclusiones, no las voy a repetir, ahí están. ¿Dónde está en la Biblia? Es el segundo mandato especial de Jesús. Lo que simboliza, por qué es tan especial, la base de nuestra salvación, la muerte de Jesús en la cruz, lo de los reformadores, punto 5, cómo debemos practicar la Santa Cena y evitar los abusos, errores, incluyendo estas 6 enseñanzas que entendemos que son erróneas, de la Iglesia Católica.